Hoy es un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu con la poderosa palabra de Dios, con nuestro pastor Carlos Moreno, pastor general de Iglesia Genezaret.
Bien, hermanos, hemos estado trabajando en una iglesia que transforma la ciudad. Una iglesia la cual debe de darnos unas muestras, hermanos, de ser diferentes. De hacer cambios, hermanos, en aquel, después de aquel portón que usted sale y que la gente a la cual a usted le mira pueda ver al Señor Jesucristo en su vida. Que ellos puedan ver características del fruto del Espíritu en su vida. Que cuando usted salga, hermanos, se le pueda notar el gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre que debe de caracterizarle a usted como creyente. Y la gente puede decir, wow, de veras, la iglesia cristiana evangélica está haciendo cosas muy diferentes, está haciendo cosas las cuales están a la vanguardia de todo. Lamentablemente, hermanos, la cosmovisión de la iglesia evangélica ha sido una cosmovisión de pobreza, una cosmovisión, hermanos, de gente perdedora. Acabo de estar, ¿verdad?, en México y me llamó la atención las personas que estaban ahí, hermanos, que nos dicen, mire, solo quiero hacerle una observación, pastor, me dice, ¿sabe que la mayoría de evangélicos aquí en México, me dice, sí, los tenemos como las personas que son perdedoras, las personas que son pobres, las personas que realmente no se han educado? Son bien pocos las iglesias las cuales nosotros podemos decir que son iglesias que están en la vanguardia en México. Lamentablemente, hermanos, el mexicano ese concepto tiene. Y qué interesante, a mí me llamó la atención porque en realidad, hermanos, México es un país bastante lleno de pobreza y cuando hablamos de pobreza, hermanos, es la famosa corrupción que ha llevado a eso. La corrupción, hermanos, no permite que un país salga adelante. Y cuando hablamos de corrupción, hermanos, si quiere ir más adelante, ya en términos cristianos, evangélicos, estamos hablando del pecado. Entonces, mire, hermanos, si estamos viviendo una sociedad de pecado, quiere decir que hay corrupción, y si hay corrupción, ¿qué sucede? No va a dejar avanzar un país. Entonces, hermano, es el momento de pensar nosotros, ¿qué podemos estar haciendo mal? Claro, ¿verdad? Aquel presidente, el cual ahora está al frente de nuestro país, dijo, ¿verdad? El dinero alcanza cuando no se roba. Pero yo digo, hermanos, el dinero no alcanza también cuando están haciéndose las cosas mal. ¿Me explico? Cuando tú puedes venir y decir, ¿qué estoy haciendo mal con el dinero? ¿O qué estoy haciendo mal con mi vida? Y usted puede tener el dinero del mundo, usted puede tener millones, una cifra, hermanos, de 6, o una cuenta de 6 cifras. Pero, hermanos, si tú estás haciendo mal las cosas nunca te van a ir bien y no te van a alcanzar. Entonces debemos de empezar a reflexionar nosotros, hermanos, cómo está siendo la iglesia de influencia en la sociedad en la cual estamos viviendo hoy en día. Tal vez tú puedas decir, pastor, mira, yo tengo una ingeniería, tengo una licenciatura, 2 doctorados, pero las cosas no me van bien. Entonces es el momento de detenernos. Y yo siempre ocupo esa frase, ponga el freno en mano y revísese cómo está usted. Porque, hermanos, las cosas las cuales son de este mundo aquí van a quedar. En el cielo no te va a servir una licenciatura, una ingeniería, un doctorado. Te va a servir que tú seas un buen hijo de Dios. Y cuando pensamos en eso, que la iglesia debe de ser una iglesia la cual, hermanos, muestre lo que es ser como hijo de Dios. Hemos estado trabajando este tema que es muy importante y hemos estado, hermanos, trabajando lo que es Efesios y Efesios capítulo 4, 5 y 6, el cual hemos ido caminando, nos lleva a tener ese concepto. Hablamos, hermanos, en el capítulo 5 de la nueva vida en Cristo. Y cuando hablamos de la nueva vida en Cristo, hermanos, número 1 debe de ser aplicada en el matrimonio. Hablamos de las esposas, de los esposos, cómo deben de ser. ¿Se recuerdan? Hablamos también, hermanos, de los hijos, cómo deben de comportarse. Pero luego hablamos de una parte, la vida cotidiana de la iglesia, cuando está usted con su jefe o cuando está usted como empleado, cómo debe de comportarse. Me gustó un artículo que acaba de salir en Coalición por el Evangelio. Yo le animo, hermano, a que si usted quiere seguir buenas prédicas o buenos artículos, dele like a Coalición por el Evangelio. Y usted va a estar encontrando ahí, hermanos, artículos tan interesantes, los cuales nos van a motivar como iglesia e ir, hermanos, aprendiendo día con día. No le dé like, hermano, a la dieta. Que, ¿verdad? Tome tantas pastillitas y usted va a perder peso. Mentiras, deje de comer, punto. Cierre la boca y mire, hermano, va a adelgazar. Pero cuando usted, hermano, le da like a cosas las cuales se va a ir transformando su vida, y yo recomiendo, hermanos, esa página Coalición por el Evangelio, hablaba, hermanos, de cómo estar contentos en el trabajo con un salario el cual le da su jefe. Y hermanos, a eso estoy llevando a la iglesia hoy en día, para que podamos entender que la nueva vida en Cristo nos va a llevar, hermano, a grandes cosas. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo podemos lograr eso? Dice Pablo. Cuando ya Pablo, hermano, está llegando a los últimos capítulos, versículos del capítulo 6, nos está llevando, hermanos, a tomar esa armadura. Una armadura, hermanos, la cual no es la armadura dura, dura, como decía aquel, ¿verdad? La cual yo me pongo. No. Es una armadura la cual tiene un calificativo, tiene una dependencia, la cual es ¿de quién? De Dios. Y qué interesante eso, hermanos, saber de que tenemos un respaldo, tenemos una fuerza, hermanos, déjeme ocupar esa palabra sin ofender a alguien, de que nos está dando un poder extraordinario, el cual podemos vivir en esa tierra con ese poder, que es Dios. Hermanos, qué rico saber eso. Porque cuando usted va al capítulo 6, hermano, y mira ahí en los versículos del 10 en adelante, me llama la atención, hermanos, y siempre quiero recordar esto, y le voy a aburrir, si creo que este es el último domingo que tratamos ya todo esto, pero siempre voy a estar recordando esto, donde dice, por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura, y mire, de Dios, para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo o acechanzas. Hermano, es interesante porque sabe, aquí no está hablando de que usted tiene que andar buscando pelea, y esto lo he estado recalcando, que usted venga, hermano, buscando dónde está el enemigo y ver de alguna manera dónde está el diablo. No, hermano, no lo ande buscando, porque sabe que el diablo ya fue derrotado en la cruz. Y lo que tenemos que hacer es permanecer firme y punto. Ya les he contado la historia de un amigo cuando era la famosa Feria Internacional. Yo tenía un buen amigo y todavía seguimos siendo buenos amigos. Eran de esos los cuales los utilizaban, los cadetes. Que los llegaban y los ponían ahí firme, ¿verdad? Y ahí tenían que estar sin sonreírse, con el bien firme y todo. Yo me recuerdo que llegábamos, recuerda mamá, que llegamos donde él, ¿verdad? Y ahí estaba firme. Yo le decía, mira quién está ahí, le decía el nombre, hey, ahí está, hablémosle, ¿no? Aunque le hable, no le va a decir nada. Y ahí estaba serio. No sé cuántos lo vieron, o vieron a los que se ponían. Y ahí permanecía. Y él me contaba, no hombre, si viera, un día llega una chera, me dice, hasta apostaron ahí. Si lo hago reír a este bicho, le hago de todo. Y ahí estuvo haciéndole de todo y no le hizo reír. Porque él tenía la clara visión de que tenía que estar firme, cumpliendo una misión que le habían dado en su mente. Y cuando estamos hablando acá de la armadura de Dios, esa es la idea, de que tú debes de tener en mente que esa armadura está allí para poder, mira qué interesante, sigue en los versículos 12, dice ahí, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es una lucha mucho más grande que no es palpable. Es una lucha, hermanos, la cual nos debe de dar miedo a esa lucha. Yo lo he dicho. Yo a veces le tengo miedo más a una persona que a Dios. Mi Dios es misericordioso, pero la persona a veces no. La persona actúa y no le importa, pero mi Dios es misericordioso. Y mire qué interesante. Hermanos, cuando estamos pensando en el poder de Dios, vemos ahí el resultado que Pablo quiere llevarte a hacer. Estamos viendo, hermanos, que el enemigo ya está derrotado. Que el enemigo, hermanos, lastimosamente no ganó la batalla. Entonces viene Pablo y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando de la armadura de Dios, está diciendo, hermanos, que la iglesia debe de recordar siempre la armadura de Dios. Número uno, el cinturón de la verdad. ¿Se recuerda que hablamos de la verdad? Ese aparatito, ¿verdad?, que nosotros lo ocupamos acá como cincho. Un aparatito tan importante, ¿verdad? Porque si yo me lo quito ahorita, cada rato estuviera ahí, ¿verdad? Porque estoy adelgazando. Ah, era mentira. Pero bueno, estoy ahí, ¿verdad? porque este cincho me sirve para sujetar los pantalones. Para algunos les sirve para poner también el celular y ahí lo andan. Y aquel tiempo, recuerde, ya lo dije, tiempos nuevo testamentarios, la gente agarraba su vestimenta, que era tipo falda, un turbante. Lo amarraba en el cinturón y eso servía ¿para qué? Para que pudiese correr un soldado y estar libre. Dígale a una dama con vestido largo que suba rápido esas gradas y no las sube. Se puede enredar y caer. Ese cinturón tenía esa virtud, pero también tenía la virtud de colocar lo que es la espada, que era ¿qué? La palabra de Dios. Pero hablamos también de algo más que tenía ese cinturón, la coraza de justicia. ¿Se recuerda que hablamos el domingo pasado de eso? La coraza de justicia te protegía ¿qué? El corazón. Órganos vitales, los cuales en el Antiguo Testamento el corazón, se recuerda que ahí dice un proverbio, de él mana la vida. Pero también hablaba de las entrañas, cuando hablamos en el Antiguo Testamento de las entrañas, todo lo que es el intestino y todo eso, ¿verdad? Está hablando de sentimientos. Cuando habla del hígado, ¿verdad? Está hablando de sentimientos. ¿Se ha fijado que hay algunos dichos que vienen y dices que vos me hablaste con el hígado? Está refiriendo, ¿verdad? Que le refirió de una manera enojada. Me hablaste con el hígado. Porque está relacionándolo con sentimientos. Entonces la idea de proteger todo esto, el cinturón era bien clave. Si usted no tiene una base donde va la verdad, donde va esa base tan importante, déjeme decirle que los demás no está haciendo su función. Pero luego terminamos el domingo pasado con algo muy importante. ¿Qué era qué? Los pensamientos, el casco. Ese famoso casco, ¿verdad? No, ahí me he equivocado. Sí, el casco de la salvación, sí. ¿Por qué estaba hablando de eso? Nuestros pensamientos, hermanos, deben de ser coherentes con todo lo demás. Lastimosamente, hermanos, los pensamientos del ser humano son los que nos acaban y en eso nos quedamos. Los pensamientos, hermanos, es algo tan, tan difícil, lo cual nos está acabando hoy en día. Los pensamientos, hermanos, son situaciones las cuales debemos de tener mucha o poner mucha atención. Mis pensamientos, hermanos, es algo muy peligroso. Y naturalmente deben de estar protegidos, hermanos, hasta de nosotros mismos. Es que yo pensé que no lo iba a poder hacer. ¿Lo ha dicho? ¿Y lo logró? Es que yo pensé que esto era así y lo logré. ¿De quién está hablando el pensamiento? De mi persona. Porque muchas veces, hermanos, nosotros podemos estar presos y somos presas fáciles, hermanos, de los pensamientos. Rápidamente, hermanos, podemos ser bien influenciados o mal influenciados. Entonces, mire, hermano, lamentablemente nuestro temperamento es bien influenciable. Claro, hay temperamentos que son más influenciables que otros. Y es de irnos evaluando cómo están esos pensamientos, porque el casco de la salvación, hermanos, protege, da la idea de protección de todo lo que pensamos, pero con una base, la verdad, la palabra de Dios, la coraza de justicia y llega a proteger esos pensamientos. ¿Cómo podemos, hermanos, proteger los pensamientos? Con el cultivo de una mente bíblica. La madurez espiritual, hermanos, alcanzada en mi vida. Pero también, hermano, la experiencia de observar el obrar de Satanás alrededor nuestro. Por ejemplo, Oye, el enemigo, hermanos, y hemos estado viendo eso, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y usted puede decir, bueno, mire, pero lo que dice Primera de Pedro 5:8, a mí me gusta lo que dice esta nueva traducción. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo. Me gusta esto, estén alerta. No está diciendo de que tengamos, ¿verdad?, esa para, que seamos para, ¿cómo es?, paranoico, paranoico de todo, ¿verdad?, donde vemos el enemigo por todo. No, la idea que está dando es, oigan, miren, estén atentos de la situación que está a nuestro alrededor. Y usted puede tener en mente, hermano, cómo está el enemigo alrededor hoy en día. ¿Cómo anda el enemigo? El enemigo dice, hermanos, en Primera de Pedro 5:8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Se recuerda, el enemigo fue engañador como la serpiente, pero aquí lo pone como un león, como un león. ¿Y quién es un león? ¿Ah? Es un destructor. El león es un destructor. Tuve la oportunidad de darle seguimiento a una chica que fue a este parque de acá de Fureza. No sé cuántos lo conocieron. Pero fue una chica, ¿verdad?, que el león le agarró su brazo y le jaló el brazo, ¿verdad?, y le desgarró toda la piel. Y bueno, la conocimos a través de un pastor, ¿verdad?, esta chica, y le dimos seguimiento. La cuestión que el león lo que hizo fue que no la soltó con su garra. Y la jaló hasta que le afectó, ¿verdad?, por la jaula, y ahí es donde le dañó. Imagínese qué destrucción la que ha tenido ese león en la vida de una chica. Para que el Señor la compare al enemigo como un león, es que destruye. ¿Destruye qué? Reputaciones. Destruye carácter, destruye individuos, destruye matrimonios, destruye familias, destruye amigos, destruye iglesias, destruye relaciones. Es un león, pero mire qué interesante el calificativo que le pone acá. ¿León qué? Rugiente. ¿Cuántos han ido ahí a un zoológico donde hay leones? Si usted quiere, anda caminando, ¿verdad?, y de repente escucha el... ¡Ey, por allá están los leones! Vamos a verlos, porque están en jaula. Pero usted anda caminando, ¿verdad?, en un bosque, y de repente oye... ¿Qué fue eso, vos? En ese, vámonos de aquí. Aquí hay algo lo cual no me huele bien. Entonces está hablando de un león. Pero cuando le dice rugiente, es alguien el cual atemoriza. Anda de alguna manera viendo y queriendo destruir a la persona. Entonces, cuando da la idea de que el enemigo anda como el león rugiente, muchas veces todo empieza en el pensamiento, hermano. ¿Cómo estás tú con temores? Y sabe que la mayoría de personas no han logrado muchas de sus metas por temores. Porque todo empieza en tu mente. Empieza de que tú no puedes, que no lo vas a lograr, que no vas a poder hacer esto. Cuando sabes que cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador. Y qué importante eso, porque tú tienes capacidades, hermanos, las cuales pueden llevarte a conquistar grandes sueños. Pero el problema, hermanos, es que nada más estamos viendo al enemigo, y el enemigo nos tiene como un león rugiente, nada más martirizándonos. Y ni llega. Y ni llega. Y ni llega. Y tú ahí estás viviendo de una vida cobarde. Al pensar, hermanos, en cada uno de estos implementos de la armadura de Dios, debemos de tener, hermanos, en mente que el enemigo ya está derrotado. Y que no te desanime. Que no venga, ¿verdad?, aquel el cual al hacer ese rugir amenazante sea algo lo cual te lleve a un desánimo. El desánimo empieza con palabras. Y uno debe saber cuáles son esas palabras que te desaniman. Pero ahora vamos a otro artículo, el cual quiero que veamos este domingo. ¿Cuáles son, hermanos, las sandalias del Evangelio? Las sandalias del Evangelio. Cuando hace la comparación aquí Pablo y ocupa esa metáfora, ¿verdad?, de toda la armadura de Dios, está pensando en un soldado romano. Cuando hablamos, ¿verdad?, de un soldado, usted lo va a reconocer por las benditas y llamadas botas junglas. Las botas junglas, ¿verdad?, las originales, que conste. Porque hay algunas que no son junglas, son imitación. Cuando habla de unas botas jungla, ¿verdad?, originales, está hablando que es un equipo para todo terreno. Es un equipo el cual se las pone el soldado y sabe que con esas botas él va a andar por cualquier lugar, puede correr, puede atravesar cualquier cosa y esas botas le van a servir para hacer grandes cosas. Acá viene Pablo y ocupa esa idea. El calzado de los pies. Pero ¿cómo menciona ese calzado? Ese calzado, los pies que con apresto llevan la paz, el evangelio de la paz. ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano, como cristiano? ¿Cómo está calzado? ¿Qué zapatos tiene? Ah, hermano, yo solo Hush Puppy. Si yo me pongo unos Ad Hoc 5000, futuro callo. Yo soy fino, pastor. Debe de ser algo que me funcione. Oye, yo no te estoy hablando de un calzado normal. Te estoy hablando de esa metáfora que ocupa acá, de un calzado el cual va a llevar la paz. El calzado, hermanos, de los soldados romanos era un calzado el cual era 4x4. Era un calzado, hermanos, el cual llevaba un evangelio, llevaba, o mejor dicho, tenía la idea de que podía llegar a cualquier lugar. Y el evangelio debe de ser con esa misma idea. Cuando está hablando, hermanos, del calzado, acá se me viene Romanos 10:15. Un versículo, ¿verdad?, el cual se ocupa bastante en el tema misiones. Y si usted lo viera ahí en su Biblia, hermanos, Romanos 10:15, dice, ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Está hablando, hermanos, de la oportunidad que debemos de tomar como cristianos de poder pregonar el evangelio y la necesidad, hermanos, de que debemos de tener como cristianos de pregonar y anunciar las buenas nuevas de Dios. Aprendíamos esta semana con mi esposa, estábamos leyendo un libro ahí, hermanos, juntos, y me llamó la atención de algo. Que hoy hay un término bien utilizado en los evangélicos, que son los, bueno, están los agnósticos. ¿Sabe cuáles son los agnósticos, verdad? Son las personas que se apartan y son los que conocen y son los que saben y todo. Y sabe que hoy en día hay, ¿cómo es? Agnosticismo evangélico. Ay, de eso. Porque ustedes se creen una persona que no debe de saber. Un gnóstico, mejor dicho. Gnósticos. Es una persona la cual no debe de saber. Entonces, hoy en día en el pueblo evangélico hay bastantes gnósticos evangélicos. Que no me interesa. No, que se prepare el pastor, que se prepare el maestro. Pero yo no voy a buscar preparación. Y sabes que el llamado ha sido para cada uno de nosotros. Usted tiene, hermano, la capacidad de aprendizaje. Usted tiene la capacidad, hermano, de meterse en el texto bíblico y poder venir y conocer el texto bíblico de una manera, hermanos, en la cual la persona que eran gnósticos, oiga, ¿sabe qué? Que se apartaban para aprender. Usted, hermano, tiene la oportunidad de saber y conocer la palabra de Dios hoy más que nunca. Cuando vemos acá, hermanos, estos personajes los cuales pregonaban el evangelio, ¿verdad? Y venían de una manera, hermanos, presentando la palabra de Dios. Presentando, hermanos, de una manera en la cual usted mire esos versículos ahí tan interesantes de Romanos 10. Dice que después de proclamar la promesa de gracia en Cristo, Pablo confrontó las dudas naturales que surgían. cada pregunta adicional se basa en los versículos claves de la pregunta anterior. Estaban preguntando quiénes van a escuchar la palabra de Dios, quiénes van a conocer esa verdad tan importante. La promesa divina, hermanos, para la salvación a todo aquel que invocare. Entonces comienza el proceso. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Invocar, hermanos, al Señor se consideró equivalentemente a confiar y creer en Él. Mire qué interesante esto, hermano. A mí me encanta, hermanos, hoy que he estado estudiando la armadura de Dios y bien despacio, me ha llamado la atención, hermanos, cómo todas las partes vino aquí Pablo, hermano, y se imagina eso y quizás iba caminando, ¿verdad? Dijo, hey, el soldado romano, algo así debe de ser el cristianismo. Y cada una de las partes les empezó a encontrar algo muy importante en la vida cristiana. Y habla acá, hermanos, de las sandalias, de algo lo cual, hermanos, va a ser lo que vamos a llevar a personas las cuales no conocen a Cristo a creer en Cristo. Mire qué importante, hermanos, es la armadura de Dios en un creyente. Usted está llevando a las personas a creer en Cristo. ¿Será que habremos llevado a las personas, hermanos, a eso? Los veo bien así, hermanos, todos asustados. No sé si se me durmieron o qué. Cuando está hablando acá, hermanos, está hablando de creer, de confiar. Está hablando, hermanos, de invocar, es la idea de poder llevar a la persona a creer en Él. Cuando la persona, hermanos, cree en Cristo, lo invoca. El creer se funda, hermanos, a la vez en oír, lo cual a su vez se basa en quien les predique. Quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? A veces nos excusamos, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ah, no, no tienen excusa. Oye, hermano, mira, quiero llevarte a pensar en este momento. ¿A quién estás evangelizando tú constantemente en estos últimos minutos, en estos últimos días? Te pregunto, ¿a quién has evangelizado realmente? ¿A quién le has llevado esas sandalias, las cuales, verdad, tú las tienes y vas ahí y son esas sandalias, hermanos, las cuales son del Evangelio? ¿Qué has presentado de una manera, hermanos, tan especial el Evangelio, tan oportuna que tú estás picándole a alguien? Mire, yo doy gracias a Dios, hermanos, que a mí ahorita se me ha abierto la brecha para poder predicar la palabra de Dios a un grupo el cual yo frecuento. Y con situaciones muy dolorosas, situaciones en las cuales yo veo la necesidad de hablarles de Cristo. Y es cuando más les estoy hablando de Cristo y me dicen, sí, es cierto, tiene la razón, pero yo no voy a obligarlo a que pueda tomar la decisión. Es el Espíritu Santo el que le va a dar la decisión, pero mi misión está siendo cumplida. Lamentablemente, hermanos, muchas veces tenemos la coraza, andamos con la espada, pero nos hace falta las otras piezas, las cuales son necesarias. Pregunto, Iglesia Genezaret, ¿realmente tenemos esas sandalias? Porque mira, me gusta ver esto. Cuando viene y dice, aquellos que las llevan, y estoy hablando de Romanos 10, capítulo 10, versículo 15, aquellas que las llevan, ¿qué sucede, hermano? Tienen hermosos los pies. Claro, Pablo aquí en Romanos, ¿verdad?, está hablando de una figura. De una figura en la cual, ¿verdad?, son esos pies que anuncian la palabra de Dios, que llevan ese mensaje de salvación, que llevan a creer. Pero cuando está hablando más puntual de aquellos que llevan, tienen los pies hermosos, es decir, un mensaje que será bienvenido. Bienvenido. Si usted llega a un lugar, hermano, y no le conocen, y lo primero que le dicen, hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Carlos Moreno. Ah, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Y a qué se dedica? Soy pastor. Cuidado la cartera. Le hago el antidoping para ver si... Oye, cuando tú llegas a un lugar, ¿qué presentas? Te burlas porque yo soy pastor, pero tú como hijo de Dios, porque yo también soy un hijo de Dios. ¿Y tú como hijo de Dios qué presentas? Estamos hablando de unas sandalias. ¿Serás bienvenido como hijo de Dios porque llevas el mensaje de salvación? ¿Serás una persona a la cual es bien recibida, la gracia de Dios está en tu vida? ¿Estás tú entendiendo ese mensaje el cual está diciendo, oye, mira, ponte esas sandalias las cuales van a llevar esas buenas nuevas? Y tú las estás llevando cada momento donde frecuentas, en el mercado, hermana. En la tienda, en la tortillería, en cualquier lugar, usted está llevando las buenas nuevas. Y no es necesario, hermano, que usted empiece a describirle todo lo que es San Juan 3.16 en griego, en hebreo, en lo que sea. Hermano, con tu vida lo puedes hacer. Qué interesante eso, hermano. Qué interesante. Revísate cuál es tu calzado en este momento. Revisa cuál es tu calzado. Revisa qué debes de hacer. Tal vez es el momento de cambiarte el calzado. Porque has andado en ginas. Más andado con el evangelio. Pero un evangelio, hermanos, que cuando volvemos ya a Juan, hermanos, acá, perdón, a Efesios, volvemos a Efesios, hermanos, usted va a ver allí, hermanos, que nos lleva a otro recurso muy importante. Estuvimos viendo ahí, hermanos, y vemos versículo, soy un poco, hermanos, no ordenado en eso. He estado tomando las piezas de una manera para que pueda ser mejor entendible. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo hecho todo, estad firmes, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo, tomando el qué, hermano, el escudo de la fe con el que podéis, ¿qué, hermano? Apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y esta es la última pieza en la cual quiero detenerme, hermano. El escudo de la fe. Lamentablemente, hermanos, hay tanta fe ahora para escoger. Hay fe de diferentes puntos de vista, hermanos. Pero déjeme decirle una. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No difícil, hermano. No imposible. No difícil. No imposible. Simplemente, hermano, sin fe. Pero también debe de estar en su mente, hermano. Todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Qué importante eso. Todo lo que no es de fe es pecado. La palabra dice, hermanos, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos, todos los dardos del fuego maligno, todos los dardos del fuego maligno. Sirve para repeler ese escudo. Sirve para detener ese ataque del enemigo. Todas las cosas que me tire el enemigo para atacarme deben de ser detenidas por el escudo ese de fe. Pero tenga cuidado, hermanos, ¿qué es la fe? Me gustó un ejemplo que pone el pastor Miguel de la fe. Un ejemplo, hermanos, que ustedes saben que a mí me encanta el pastor Miguel Núñez y yo tomo bastantes ejemplos de él. Hablaba de la fe, hermanos, muchas veces y pone el ejemplo de una silla, ¿verdad? Que yo tengo una gran fe. Pero agarro una silla, hermanos, y una silla que tiene nada más tres patas, una quebrada. Pero como yo tengo fe, ¿qué hago? Es que yo tengo una gran fe. Me siento en la silla y de repente, ¡ay! ¡Pum! Y hasta me quiebro un brazo. ¿Es fe eso, hermano? No. 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 Me siento, hermanos, porque tengo una enorme fe, pero la silla debo de entender que tiene tres patas. Me siento, me caigo y hasta me quiebro el brazo. El problema no es la fe, sino dónde deposité mi fe. Pero también viene otra idea. Tengo una silla de cuatro patas. Y cuatro patas bien cholotonas si tengo una fe. Y vengo, ¿verdad? Y tal vez digo, no, veo la silla buena, me siento. ¿Y qué sucede? Me siento muy cómodo. Tuve poca fe. ¿Y qué sucedió? Me senté en algo seguro. Lo interesante de esto, hermano, que te quiero llevar a pensar, es en qué depositas tu fe. Eso es lo importante que debemos de tener. ¿En qué depositas tu fe? Lastimosamente, hermanos, la fe no está siendo el resultado de lo que la palabra de Dios nos enseña. La fe la cual estamos mostrando, hermanos, no es el resultado de la situación en la cual nosotros creemos. Y la fe, hermanos, se debe demostrar en los momentos difíciles, en el carácter, hermanos, en los momentos en los cuales día con día Pablo nos estaba enseñando acá, en el matrimonio, en el hogar, padres a hijos, en el trabajo. Lamentablemente, hermanos, nuestra fe está siendo una fe tan rara hoy en día del pueblo evangélico que debemos de preguntarnos si es fe. Romanos 10, 17 dice, hermanos, así que la fe viene por el oír. Es decir, dice la Nueva Traducción Viviente, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Mira qué interesante esta traducción, hermano. La buena noticia acerca de Cristo, dice la Nueva Traducción Viviente. Mi querido hermano, yo quiero hacerte pensar qué estás escuchando tú. ¿Qué estás escuchando tú? Muchas veces, hermanos, el enemigo está haciendo y deshaciendo con nosotros. ¿Por qué? Porque no hay fe y no hay un escudo para defendernos y mantenernos firmes. Está como si tú vayas donde el doctor y digas, no, yo tengo fe de que me va a hacer el examen, ¿verdad? Y voy a salir bien. No, yo tengo una gran fe, pastor. Fíjese que ya me van a hacer el examen. Y mañana lunes va, ¿verdad? Y te hacen el examen de sangre. Y qué bueno, ¿verdad? Y es un examen porque mucho azúcar has estado consumiendo, ¿verdad? Y tú no quieres que te digan que eres diabético. El día miércoles te van a entregar el resultado. Llegas el miércoles ahí, ¿verdad? Y te entrega el resultado del doctor. Y te dice, ok, aquí está el resultado. Y te dice el doctor, mire, tengo que decirle, ¿verdad? Usted es diabético. ¿Cómo se siente usted? Decepcionado. Ey, pero si yo tenía fe, yo creí que las cosas iban a ir bien. Oye, yo pensé que todo iba a ser como yo quería. Yo quería escuchar lo que yo quería. Yo quería saber que era algo bueno. Momento, hermano. Lo que usted tuvo es positivismo o ser optimista, que es muy diferente a tener fe. No confunda la fe con optimismo o ser positivo. Porque ¿sabe qué, hermano? El optimismo es una condición del positivismo en mi mente. Es muy diferente a la fe. Porque ¿qué es la fe? Fe es que tengo mucha fe en que salga o bien o mal. Dios tiene el control de todo y no importa lo que ocurra porque yo estoy confiado. ¿Te has fijado por qué hoy en día, lamentablemente, la fe no está en la iglesia? Porque hay más mensajes que de positivismo. Hay más mensajes de que tú puedes lograrlo. tú no eres cola, eres cabeza. Pero tu vida, ¿cómo está? ¿Ah? ¿Ah? Viene el enemigo, medio te sopla y ya caes. Ya no quieres venir a la iglesia. Viene, te hizo una mala mirada. Ay, no, ya no me quieren, mejor me voy. Medio viene ya un problema en casa y ¿qué sucede? Divorciémonos. Tu hijo te sale mal en clases. Ah, no, mal padre soy. No, mejor te entrego a adoptado. Tu jefe te habla mal. Ay, estoy pensando renunciar. Tus empleados no hacen lo que eres. Ay, no, mejor cierro esta cosa. Me estoy acabando. Oye, mira, cuando estamos hablando acá de la armadura de Dios, estamos viendo una visión en la cual la palabra de Dios es la que te va a llevar a tener la fe. ¿Y sabes qué? Debemos de tener en mente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La fe no ofende a Dios, es saber que Él es soberano. Mira qué interesante esto. Me gusta pensar, hermanos, que muchas veces, ¿verdad?, creemos tener fe, pero no es fe la que tenemos. Es dependencia de otra persona. Recientemente, ¿verdad?, nos tocó viajar a México. Y platicando con mi esposa, ¿verdad?, me dice ella, ¿qué tal, cómo te sentís? Yo, hermanos, me pongo bien nervioso cuando vuelo. ¿Pero sabe dónde? A Estados Unidos. Entrar a Estados Unidos a mí no me gusta, hermano, porque le preguntan hasta qué comió ahora. Es bien difícil cuando usted está enfrente ahí, ¿verdad?, de la persona a la cual está ahí al frente. Y más que es todo un gringo enojado, ¿verdad? Y uno nervioso, sudando, no sé si le pasa a usted, pero yo me pongo nervioso ir a Estados Unidos. Pero cuando llego, ¿verdad?, ahí a México, yo iba bien relajado. Y dice, ¿por qué venís relajado? No, tranquilo, le digo. Número uno, el mismo idioma. Número dos, ¿verdad? Ahí estábamos. La única duda que tenía yo era una aerolínea, porque nos invitaron, ellos la pagaron, y era una aerolínea que yo nunca había volado, Interjet. Y esa aerolínea, le digo yo, ¿funciona? Ok. Nunca había volado aerolínea, le digo. Y cabal, ¿verdad?, ahí estaba, justamente. Yo le pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque uno, ¿verdad?, entra y empieza a ver el avión, ¿verdad? No, se ve bien, se ve bien. Porque ha ido usted en aviones y que ha tenido la oportunidad de volar, ¿verdad? Y aviones bien viejos algunos, ¿verdad? Y algo ahí, ¿verdad? El último que venía, estábamos aterrizando cuando se le cayó la parte de la puerta de emergencia. Y llega bien brava la, ¿quién abrió ahí? Nadie, le digo, se acaba de caer. ¿Qué, quién abrió ahí? Se acaba de caer, le digo. ¡Wow! Dice, eso es peligroso. Hay aviones viejos. Entonces yo pensando, ¿verdad?, en todo eso ahí, y mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Que estoy viendo el avión, le voy a ver si desde la aerolínea de verdad, le digo. ¿Se recuerda de una aerolínea que abrieron hace poco ahí? Yo conocí a uno de los gerentes meros, meros de ahí, y me dice que lo único que habían cambiado son los motores. Les habían puesto unos motores Rolls Royce, no sé si sabías tú, ¿no? Solo le pusieron los motores Rolls Royce nuevos y ya, ahí todo el cajón es viejo. Pero la cuestión, ¿verdad?, que le quiero decir de esto, que mi esposa me dice, mira, confía en Dios y punto, dale. Y es cierto la confianza en Dios. Pero a veces uno puede decir, no, a ver si le dan buen mantenimiento a estos aviones, o ok, que sea una aerolínea de verdad. Entonces mi fe no está en Dios, está en la aerolínea. Y ahí es donde tenemos que nosotros entender que nuestra confianza debe de estar ¿en quién? En Dios. Me gusta, y para terminar, 1 Corintios 2, 9. Cuando hablamos de la fe, hermanos, este versículo debe de ser el cual nos debe de afirmar nuestra fe. 1 Corintios 2, 9. ¿Lo tiene? ¿Qué dice, hermano? A ver, léalo en voz alta. No, 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 todos, todos leámoslo, no la hermana que tiene fe. A ver, todos, todos, todos. A ver, todos, a ver. Me encanta esta nueva traducción, lo que dice. A esto se refiere a las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Hermanos, el escudo es aquel con el cual apagamos los dardos del enemigo. Tal vez, hermanos, usted puede estar pensando, pastor, pero mire, para lo que yo necesito ahorita, necesito una gran fe. No, hermano, es algo pequeño. Tal vez el problema que tienes en casa ahorita, la situación que estás pensando ahorita que te está afectando, y es algo tan sencillo, que no le hablas a alguien. Eso te está afectando, es el enemigo que te está atacando. Tal vez ahorita estás pensando, ¿y qué voy a dar de almuerzo? Dios te puede proveer en el camino algo. ¿Y qué? Eso es fe. Gloria a Dios, Señor. Qué bueno. Ah, Señor, esa nota, esa materia, ¿cómo la va a pasar? Señor, esa es mi fe. El enemigo me quiere desanimar. El enemigo me quiere desalentar. Romanos 8:28 que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que hemos sido llamados, ¿a qué? A su propósito, ser como Cristo. Mi querido hermano, mi querida iglesia, yo quiero animarle a que nos vistamos con esta armadura, el escudo de la fe. ¿Por qué? Digámoslo, hermanos, Efesios 1, 13 y 14. Todos juntos, en Él. No, 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 es la última que lo ves, lo vamos a decir bien, hermanos. A ver, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, ¿cómo está la armadura de Dios en tu vida? ¿La usas? ¿Crees en ella? Espero que la tengas. Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor. Tiempo muy especial, Señor, en el cual meditamos en tu palabra. Un tiempo, Señor, en el cual queremos caminar por fe. Queremos anunciar ese evangelio, Señor, de salvación. Queremos tener, Señor, esa coraza de justicia, ese casco, Señor, de salvación, esos pensamientos, Señor, que se nos quiten de nuestra mente. Esa espada, Señor, debe estar bien afilada, que es tu palabra, mi Dios. Y entre más la usamos, entre más la conocemos, más afilada estará. Señor, esa coraza, ese cinturón, mi Dios. Queremos utilizar esa armadura, Señor, que viene de ti y es tuya, mi Dios. Señor, que este tiempo pueda hacernos reflexionar cómo está cada una de esas piezas. Y que nos dirijas, mi Dios, a poder entender qué quieres para cada uno de nosotros. Ahí donde está, hermano, yo quiero invitarle a que reflexione cómo está la armadura de Dios en su vida. Y si hay alguna pieza de la cual hemos estudiado en estos días, hermano, que hace falta en tu vida, que este día la retomes, hermano. Te la pongas. Y vengas de alguna manera y decir, Señor, necesito esta pieza, la palabra de Dios. Necesito esa fe. Necesito hablar a otros de Cristo. Necesito esa justicia en mi vida primero. necesito ese casco, esos pensamientos. Yo quiero invitarte, hermano, a que te pongas de pie si tú has tomado esa decisión de poder decir, Señor, necesito una pieza de esas. O tal vez la necesitas toda. Ponte de pie y di, Señor, es un paso de fe el cual voy a dar ahorita. Y necesito ponerme estas piezas, Señor, las cuales han estado haciendo falta en mi vida. ¿Quieres ponerte de pie y decirle, Señor, me comprometo a vivir una vida diferente con esta armadura la cual estoy tomando? Ponte de pie y dile, Señor, me comprometo a hacerlo. Si es toda la iglesia que se pone de pie, qué bueno. Porque vamos a empezar a batallar, a tener batallas diferentes, a hacer grandes cosas por Santa Tecla, en tu casa, en tu estudio, en el lugar donde te desenvuelves, en tu trabajo, en tu negocio. Y vas a empezar a formar parte de ese batallón de soldados de Cristo que son necesarios hoy en día. ¿Quieres hacerlo? Ponte de pie. Ponte de pie. Padre, tú estás viendo a cada uno de mis hermanos que se han puesto de pie. Yo soy el primero, Señor, que estoy apelando por piezas que aún, Señor, no están bien en mi vida. Señor, perdónanos por cómo hemos sido mediocres en algunas áreas. Nos creemos guerreros, Señor, pero a la vez flaqueamos. Señor, que este tiempo sea un tiempo de reflexión de cómo voy a utilizar esta armadura tuya, mi Dios. Utilizando bien tu palabra, cuidando mis pensamientos, mi Dios, cuidando ese corazón, mis sentimientos, mi Dios, pero sobre todo, Señor, que estén basados en la verdad. Para que así, Señor, pueda llevar ese evangelio de paz a otros que lo necesitan. Y pueda resistir, Señor, con ese escudo de la fe, los ataques del enemigo. Señor, ayúdanos a vivirlo y a hacerlo. Gracias te doy por Iglesia Genezaret, porque estamos batallando día con día, situaciones difíciles, las cuales el enemigo nos quiere desanimar. Ayúdanos y dirígenos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.
Te invitamos a que te congregues con nosotros los días martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde y domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para mayor información, búscanos en Facebook como Iglesia Genezaret. Iglesia Genezaret, enseñar, vivir, cumplir la gran comisión.